Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Han pasado 5 años del fenómeno literario más sonado de las últimas décadas. Es más, yo diría que fue mucho más de lo puramente literario. La aparición de la novela Patria, que si no has leído y es raro, has regalado o has comentado con tus amigos, se convirtió en un acontecimiento que estaba en todas las conversaciones. ¿Has leído Patria? Era la consigna, el santo y seña para introducirte en los ámbitos más insospechados. Hablamos de una venta de 1,5 millones de ejemplares, de un relato que por fin nos enfrentaba con la crudeza del terrorismo de ETA y que entraba en las familias, entraba en las relaciones humanas, entraba en los pueblos. También se adaptó con éxito a la pantalla. Hasta entonces, el autor, Fernando Aramburu, era conocido como un escritor vasco que vivía en Alemania. Desde entonces, es Fernando el autor de Patria. Ahora nos ofrece una nueva novela que se titula Los vencejos.
Los vencejos, en los buenos días del mes de junio, de mayo y primeros de julio, llenan el aire con ese chirrido peculiar, como ebrios de luz, como ebrios de vida, como ebrios de libertad, levantando su vocerío incalculable, volando a grandes velocidades en bandadas, metiéndose de una manera brusca, chocando sus fuertes alas en las grietas de las paredes y debajo de las tejas. ¿Cuántas cosas debieron decirnos los vencejos a los niños de los pueblos con sus voces africanas?
El gran Félix Rodríguez de la Fuente, que tanto hizo por despertarnos a la conciencia ecológica, nos descubrió también a los vencejos, esas aves que inmediatamente asociamos al verano, a la infancia y a la alegría, esas flechas negras que cruzan el aire y que incluso en el caso del propio Félix proporcionan la idea de que conllevan algo misterioso.
Yo me olía que los vencejos se traían algo entre alas. A mí me parecía que aquellos pájaros chirriantes, velocísimos, debían ser distintos a aquellos otros pájaros de villorrio, aquellos otros pájaros de menos alcurnia, como los gorriones, incluso los pinzones y las bonitas lavanderas. No tenían nada que ver con el rápido, raudo, fascinante, velocísimo vuelo de los vencejos, que no se posaban jamás. ¿De qué se alimentaban? ¿Se alimentaban acaso de aire? ¿Se alimentaban acaso con la fuerza, con el calor del sol, con la alegría de sus voces? ¿O eran quizá aves que no comían?
Fíjate, vuelan tanto y tan rápido que es imposible que se alimenten. ¿Dónde hacen los nidos? ¿Dónde se posan? A última hora de la tarde desaparecen sin dejar rastro. ¿Abandonan de noche las ciudades? ¿Se escabullen? La cosa sigue asombrando a los naturalistas y al fin los ornitólogos dieron con la respuesta. Algunos tan avanzados como Carlos de Prada.
Dice que se aparea en la época de celo, come, bebe, coge material para el nido, se baña e incluso, y esto es lo que digo que es más extraordinario, duerme en el aire. Al atardecer buscan bolsas de aire caliente a 1.000, a 2.000, a 3.000 metros de altitud y no se sabe si es que duermen o no duermen, tienen una especie de piloto automático biológico, pero el caso es que estas aves, como si no quisieran las cosas terrenas, permanecen por la noche en las alturas.
Pues el protagonista del nuevo libro de Fernando Aramburu se llama Tony y adora los vencejos casi con la misma intensidad con que desprecia la vida, la suya, con contumaz ahínco. Tony arrastra sus días con un pesado fardo. Fracasos, soledades, desengaños. Se ha mirado en el espejo con 54 años y piensa que es un don nadie. Una criatura rematadamente inútil. Y ha decidido poner fecha final a su vida. Hablábamos al comienzo del programa del suicidio. Solo un pequeño inconveniente se interpone en su propósito. Y es que sigue creyendo en los vencejos. Le gustaría ser uno de ellos, volar como ellos, libre, sin necesidad de rozar siquiera los asuntos terrenales. A veces sueña con que se va lejos, muy lejos, y tiene la sensación de que una vida aérea, sin ataduras y sin dejar más huella que la brizna de un vuelo rasante, sería la solución. Y un día, obstinados, los vencejos regresan.
Una buena mañana, casi sin darnos cuenta, cuando la algarabía de los gorriones llenaba los patios y los corrales del pueblo, una buena mañana nos dábamos cuenta de que habían venido los vencejos. Había venido el verano, la vida nueva, otra etapa más. Aquellas aves oscuras, aquellas aves que de alguna parte venían, pensaba yo, puesto que se ausentaban mediado el mes de agosto y no volvían hasta finales de abril o principios de mayo, me fascinaban enteramente.
Don Fernando Aramburu, muy buenos días.
Muy buenos días y gracias por acogerme.
Qué alegría verte, vuelto como un vencejo de Alemania.
Sí, exacto, con un vencejo bastante voluminoso, por cierto.
Bueno, es que déjame el volumen que lo traigo aquí. Podéis asomaros a su portada en nuestro cope.es, en la página de fin de semana. Hablamos de casi 700 páginas de la colección Andanzas de Tusquets Editores y de... ¿cuántos he editado?
Pues hemos salido con una tira de 150.000 ejemplares.
Esto es un milagro editorial. Quiero decir, en los tiempos después del COVID y con los cambios que se han dado por Internet, sacar una edición de 3.000 ejemplares de un libro es muy común. Llegar a los 20.000 es ser un autor que sale con pujanza. Sacar 150.000 ejemplares es un milagro.
Sí, lo sigue siendo para mí también, aunque bueno, ahora mismo pues tengo muchos lectores, gracias a Patria, naturalmente. No soy nuevo en esta actividad de escribir y publicar libros, y yo he estado durante muchos años pues siendo un escritor que también pues cada vez que sacaba un libro pues vendía pues como mucho 5.000 en el mejor de los casos, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Tengo que pellizcarme para convencerme de que no estoy metido en un sueño estrafalario.
Es verdaderamente increíble. Oye, en septiembre, perdona que te tutee, lo que pasa
no,
es que, don Fernando,
gusto.
Es que primero por la edad y luego porque...
Bueno, la gente que me quiere me tutea también, ¿no?
Y luego porque te queremos mucho, quiero decir que realmente nos hemos familiarizado tanto con los personajes de la novela. Te agradecemos tanto que tocases un tema tabú, porque ese es uno de los grandes méritos de Patria, el haber destapado la literatura sobre lo que pasó.
De hecho, yo confieso que no acudo a las novelas que escribo a partir de temas, sino que pienso en un elenco de personajes y los sitúo siempre en el tiempo en que yo viví. Y es ahí donde se confrontan, quieras que no, con los temas candentes de nuestra época, pero no porque yo los busque ex profeso, sino porque simplemente estos personajes míos de mis novelas se mueven en ámbitos colectivos actuales y, por tanto, no están exentos de las mismas cuestiones que los ciudadanos de nuestros días.
Pues entonces fue fortuna que vivieses todo eso y que lo vivieses desde dentro, porque claro, la novela, en el caso de Patria, es vívidamente lo que ocurrió. Yo que tenía que subir constantemente a hacer reportajes para ABC y El Mundo sobre el terrorismo vasco, lo sé. Era exactamente, exactamente lo que cuentas con esa viveza y con esa inteligencia literaria en Patria.
Sí, bueno, aparte que yo escribí es una cuestión que para mí es muy cercana, además de dolorosa, puesto que yo nací en San Sebastián y pasé toda mi adolescencia y mi parte de mi juventud en aquel lugar, y entonces muchas cosas que yo cuento en Patria pues me golpearon de cerca o las viví muy de cerca.
En septiembre, vamos con el título del nuevo libro de Fernando Aramburu, Los vencejos, ya no hay vencejos. Los últimos se van a mediados de agosto. Yo no sé si en Hannover, donde vives, llegan los vencejos en
sí,
verano.
Sí, llegan. El vencejo es un animal admirable que realmente lleva a cabo unas hazañas que cuesta creer viendo lo menudos que son, pero ya se han ido, llegan hasta bastante al norte de Europa, ya se han ido y además está comprobado que su viaje migratorio a África es larguísimo y alcanza incluso el hemisferio sur en zonas del Congo y de Uganda. O sea, que esos pajaritos que hemos tenido estos meses pasados por encima de los edificios de nuestras ciudades y pueblos, pues ahora están allí, pues cerca de Uganda y de la República Centroafricana, emitiendo sus chirridos continuos que, según he oído, suelen poner nerviosos a los perros.
¿Ah?
Probablemente porque los perros tienen un...
instinto cazador,
un oído bastante más desarrollado que el nuestro. Y les debe de pinchar en los tímpanos.
Y además tienen el instinto ese cazador, ¿no? Hannover es donde Fernando Aramburu fijó su residencia hace ya 37 años. Se casó con una alemana. Allí ha ejercido como profesor de instituto durante 24 años. Allí han nacido sus dos hijas. La tuya es una experiencia de emigración. La emigración tiene también mucho de dramático.
Bueno, mi emigración no es la del que sale de su país huyendo de algo negativo o porque necesita trabajo, sino pura y simplemente porque yo me enamoré de una nativa alemana y entonces fui detrás de ella, vamos a decir. Y esto ocurrió hace mucho tiempo y por fortuna la relación continúa, ¿no? Y por lo demás, pues sí, he estado sometido a la situación del emigrante que llega a un país cuyo idioma no conoce, donde hay unas costumbres que son distintas y a las que uno tiene que adaptarse, tampoco muy distintas, ¿no? No es lo mismo la distancia que hay de España a Alemania que de España, yo que sé, a Canadá.
Bueno, y sobre todo hoy, aunque antaño era diferente, ¿eh?
Sí. No, yo he conocido esta época en la cual España no estaba todavía en lo que ahora se llama la Unión Europea y entonces los españoles entrábamos pues como pobrecitos, con la cabeza agacha en estos países donde éramos admitidos, ¿no? Desde que en España ingresó en la Unión Europea esto ha cambiado mucho.
Bueno, y luego aquellos viajes, ¿no? Que no teníamos tanto dinero, éramos jóvenes, íbamos en tren, la cosa duraba bastante, no sé cómo hacías tú siempre has ido en avión.
La cosa duraba mucho y eso que yo partía de San Sebastián, con lo cual me ahorraba un trecho en comparación con otros españoles y efectivamente una noche en medio era inevitable. Con transbordo en París, de una estación a otra, donde una vez nos robaron el bolso a mi mujer, donde una vez un taxista me dio un billete de 20 francos falso. Uno tenía que atravesar fronteras donde le abrían la maleta. Además, bueno, yo en aquel tiempo era joven, melenudo, barbudo y, por supuesto, rápidamente sospechoso, ¿no? Y, sin embargo, era feliz. Claro que no tenía punto de comparación. Ahora todo es mucho más rápido y más cómodo, ¿no?
¿Y ahora no eres feliz?
Sí, no, feliz en el sentido de que me daba igual cualquier dificultad.
Ah, bueno, sí, claro, ahí es otras fuerzas.
Y dormía ahí en un tren de cualquier manera. Hoy terminaría hecho polvo.
Oye,
sí.
¿Y qué es lo que más te gusta de Alemania y lo que menos? Porque uno identifica en el tiempo las diferencias.
Bueno, me gusta mucho aquel país. Lo que más me gusta es que ofrece grandes posibilidades para el desarrollo de la persona. Y creo que tiene un sistema educativo muy bueno. No perfecto. Ellos mismos se quejan, pero realmente un joven que quiera, no sé, estudiar, desarrollarse, etcétera, en cualquier sentido, también deportivo, cultural, tiene buenas cartas si está en aquel país, ¿no? En cuanto a lo que no me gusta, pues no lo sé exactamente. No veo, aparte de que como acogido también me da un poco de apuros sacar defectos a un país que ha sido tan generoso conmigo, ¿no?
Bueno, hay una cierta rigidez, a veces hay cierta discreción.
Cristina, permítame que desmienta esto, porque, bueno, a partir de mi experiencia, ¿no? Pero yo tengo la experiencia de que quizá ellos también son conscientes de ese prejuicio que se vierte sobre ellos, de burocráticos, cuadrados, excesivamente fríos y metódicos. Entonces, yo no sé si por desmentir ese tópico, hoy cada vez que voy a una ventanilla, a una oficina, me tratan maravillosamente. Y no solo a mí, ¿no? Bueno.
A mí la rigidez la relaciono con otra cuestión. Por ejemplo, cuando yo estudié en Alemania, sí, empezamos a practicar villancicos en septiembre. Y bueno, yo dije, esto no... digo, en España cogemos una guitarra el propio diciembre y hacemos unas fiestas que te mueres. Y me miraron y me dijeron, claro, es que vosotros siempre improvisáis.
Bueno, lo curioso con respecto a esto de las Navidades es cada año adelantan... Sí. La venta de productos navideños, de dulces, etcétera, que ya los adelantan a septiembre, ¿no? Sí, bueno. Es un país bastante ordenancista, es decir, que las leyes, las normas se cumplen.
Se cumplen, sí, 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 sí. Yo creo que el fenómeno patria ha debido, bueno, de hecho no ha debido, te ha cambiado la vida, ¿no?
Hombre, no me ha cambiado a mí. Me pilló ya a cierta edad en la que uno más o menos se ha acumulado de experiencia. Sí me ha cambiado en otros aspectos, claro está, pues ahora yo no soy desconocido.
Tratan con alfombra roja, te llevan las editoriales de un lado a otro con gloria.
Bueno, en parte sí, claro está. Y además, ese libro me ha dado una dimensión internacional de escritor conocido fuera de España con la que yo jamás habría soñado, ¿no? Me ha obligado a viajar mucho. En líneas generales ha sido todo muy grato. Este éxito, entendí que lo tenía que gestionar, que yo tenía que hacer un esfuerzo en un doble sentido. Un esfuerzo por defender el escritorio como lugar donde los libros anteriores no deben verter una sombra tutelar. Y en otro sentido, en el sentido de no perder el contacto con el suelo, ¿no? O sea, entonces yo he sido muy celoso de mi rutina de escritor. Y salvo al principio en que me tuve que alejar del escritorio y aceptar innumerables compromisos, luego en un momento determinado y aconsejado por la familia, por los amigos, supe echar la persiana, ¿no?
¿De verdad que no tocó nada de tu vida íntima? Quiero decir, porque eres de una racionalidad grandísima, de una prudencia extrema y mantienes los pies en la tierra de una forma que pareces de Galicia o de León. Desde luego del norte eres. Y yo digo, ¿no has tenido problemas con la vanidad, con la soberbia en la vida íntima, en la familia, en algún momento te has descabalado?
No creo que no me ha pasado esto, un poco por el carácter que yo tengo, que tiende más bien a la tranquilidad. En algún caso he dicho que agradezco a los libros que me han enseñado la serenidad. Claro, quien me escuche no sabrá seguramente que yo era un niño muy nervioso y un joven rebelde y de estos, ¿no? Entonces he tenido que domarlo con ayuda de los amigos y de la familia y también de los libros, ¿no? Vanidad, yo qué sé, creo que es un defecto relativamente perdonable, siempre y cuando no sea excesivo ni redunde en perjuicio de los demás. Quizá he tenido algún momento en el que no actué como debía, pero creo que fue una excepción.
Oye, me deja, hablando de la nueva novela de Fernando Aramburu, Los vencejos, muy sorprendida, que me explica Jesús García Ercilla que una de las primeras cosas que decides es el título.
Bueno, yo diseño las novelas. Y además tengo que ponerles un nombre para encontrarlas en el ordenador. En este caso la palabra vencejo sí figuraba en el nombre, aunque no sola, sino acompañada de otra. De manera que esto facilita la búsqueda en la larga lista de documentos. Pero una cosa es el nombre que yo pongo al trabajo que estoy haciendo y luego el título definitivo. Los títulos de mis libros, que son muy importantes para mí y pienso mucho en ellos, los someto a una especie de referéndum entre personas de confianza. Y según lo que me digan, decido no. O sea, me reservo la última palabra, pero evidentemente si veo que la rechaza la mayoría, entonces me pienso el título nuevamente, ¿no?
¿Y este tuvo el quórum?
Sí, en este caso sí. Porque además tampoco es un título excesivamente largo, llamativo, pretencioso, sino que tiene cierta rotundidad. Y por otro lado, yo no sé qué pensarán los demás, pero a mí la palabra vencejo me gusta mucho.
Y es muy sonora.
Y el animal que la palabra designa también me gusta mucho.
De nuevo tenemos una historia fragmentada en mosaico. Eso te permite enfocar la trama desde muchos ángulos. En el fondo es como diseñar un gran tablero de ajedrez. Creo que de niño quería ser ajedrecista.
Sí, pero sufrí un fracaso traumático y seguí practicando el ajedrez, pero ya a solas, No de manera profesional, como en un momento soñé.
Y lanzador de jabalina. Porque sí. que Aramburu hubiese querido ser ajedrecista, se me alcanza. Pero lanzador de jabalina...
Bueno, fue una experiencia única, una especie de quijotada, de la que ni me avergüenzo ni me orgullezco. Un momento de caballero andante que tuve en la vida. De hecho, la primera vez que yo sostuve una jabalina en la mano fue en el momento de participar en la prueba. Y ni siquiera conseguí quedar el último. Además, me costó varios intentos que la jabalina dejase marca. No, fue una tentativa de joven que buscaba. Yo buscaba mucho, ya he dicho que era un joven muy nervioso, que tenía unos padres excelentes, pero mi padre trabajaba en una fábrica y yo no quería repetir su destino laboral, y pensé que el deporte me podría proporcionar fama, dinero, etc. Y entonces lo intenté en distintas modalidades, y una de ellas fue la jabalina, pero ya el primer día vi que no tenía facultades.
Pues ahora tienes la fama y el dinero.
No, bueno, lo que tengo efectivamente es una actividad que me proporciona una vida plena y a la que seguiría entregándome sin fama y sin dinero.
O sea,
porque
que
ahora... a mí la literatura me colma completamente. La literatura es la forma que yo he adoptado, además de las responsabilidades familiares, la forma que yo he adoptado para vivir mi vida de la manera más grata posible.
Hablábamos al principio de una manifestación que tuvo lugar ayer sobre el problema del suicidio, que es creciente en las sociedades occidentales, el deseo de que haya una mayor atención, de que por fin se hable de esto, que estaba prohibido. Bueno, aquí tenemos en la nueva novela de Aramburu, Los vencejos, un protagonista que se pone fecha de caducidad, el 31 de julio de 2019, no desvelo nada contándolo, pero que se da un plazo de un año. Un tipo que quiere ir cortando vínculos con las personas, él se ha convertido en un misántropo, dice que es un adaptado, que también es un egoísta. Madre mía, el tema.
Bueno, sí, la novela tiene una entrada bastante cruda, pero un lector, aunque no se haya adentrado en la novela, puede pensar que un texto de las dimensiones de Los vencejos ofrece meandros, idas y venidas y probablemente algunos giros inesperados, ¿no? De hecho, hay repartidos por la novela numerosos momentos de comicidad, momentos jocosos, sí.
¿A ti te gustaría saber la fecha de tu muerte?
Pues sí, me gustaría.
Para planear.
Para, efectivamente, para organizar un poco, dejar las cosas bien resueltas. Y porque de todos modos ya sé que esa fecha se va a producir. Hombre, me daría un poco de yuyu, como se dice actualmente, si esa fecha fuera muy cercana. Y probablemente pues me ciscaría de miedo. Pero en principio yo sí lo aceptaría.
Tony expresa en una de sus anotaciones: estoy convencido de que la actividad de la mayoría de los seres humanos se basa en la omisión de su naturaleza perecedera, o sea, el ocultar esta cuestión de la muerte. ¿Hay en este libro algo de ajuste de cuentas con tus lecturas de Camus, de Sartre, con los existencialistas?
Bueno, un reseñista hizo este comentario que a mí me parece muy cierto. Efectivamente, este hombre es profesor de filosofía, pero no filosofa en sus fragmentos cotidianos de la escritura. De hecho, él se mofa del lenguaje técnico de los filósofos. Pero es verdad que él tiene en cuenta las teorías existencialistas de los franceses después de la Segunda Guerra Mundial. Y, en cierto modo, toda la novela es una confrontación con estos filósofos, con el deseo, más o menos latente, de no incurrir en el nihilismo. Por eso, el lector, que al principio se encontrará con un personaje que tiene un enorme vacío emocional, se dará cuenta de que, en el fondo, este hombre está manteniendo un pulso con la vida para que la vida, de alguna manera, como su padre antiguamente, le riña y le dé algún argumento para no llevar a cabo ese designio inicial de terminar la vida. De hecho, si estuviera angustiado, no esperaría un año. Además, él sabe que es un hombre con una fuente de ingresos regular, goza de salud. Sí, está solo, pero está solo un poco en parte también porque él es celoso de su soledad. Él vive en un piso con una perra, que es una perra muy dulce y que cumple un papel muy positivo en la novela, y con una muñeca de compañía. ¿Sí? Y no está exento de culpa, o sea, tampoco puede él imputar a los demás en torno a los cuales él ha crecido que sean culpables de su vacío emocional.
Las relaciones sexuales de este hombre son desastrosas. Desde su primera experiencia hasta su fracasado matrimonio, pasando por sus frecuentes visitas a los prostíbulos, la muñeca hinchable. Creo que las redes sociales ya te están poniendo verde por la corrección política. ¿Interfiere este clima en la creación?
No, en mi caso ninguno.
Tú pasas absolutamente.
No, paso absolutamente.
Absolutamente. Sí, pues sí, prepárate, no. Porque te van a dar hasta en el cielo de la boca.
No. Que disfruten. A mí me gusta que la gente sea feliz, sí. Aparte de que realmente quién confunda al autor con los personajes es un Quijote. Es Don Quijote dando sablazos a los títeres del retablo de Maese Pedro, confundiendo lo que ahí se está representando con lo que es la realidad.
De todas formas, hay inevitablemente cruces entre tu experiencia, porque lo contabas, sitúas las novelas en el entorno que conoces y los personajes, ¿no? Por ejemplo, Tony prefiere la amistad al amor y dice, yo me tengo prohibido el amor, así como suena. El amor es un coñazo. La amistad me transmite calma. Tú me dijiste en la anterior entrevista, cuando llegaste con Patria, que a una determinada edad o te separas o escribes. O sea, hay ahí ciertas concomitancias.
Bueno, yo tengo muy poco de Tony. He hecho cálculos y creo que no pasa del 6%. Y además es concomitancias...
He hecho cálculos, ¿eh? ¿Cómo es?
Sí. Pues se reducen al hecho de que yo también fui docente como este hombre. Yo también tengo una perra a la que adoro y a la que cuido todos los días con mucho cariño. Y alguna cosita más. Muy poco, porque algún retazo de uno mismo sí se queda inevitablemente en las novelas, pero no como biografía soterrada, ¿no? Y bueno, este hombre tiene sus teorías y reflexiona, etcétera, etcétera. Lo que dice de la amistad sí me parece muy perspicaz, ¿no? Como un suelo sólido sobre el cual se pueden mantener unas relaciones armónicas entre las personas. Lo que dice del amor es un poco bruto, pero no exento de matices ni de ironía. Eso ya corresponde un poco a su destino personal, que no es exactamente el mío, ¿no? En todo caso, yo entiendo el escepticismo que él tiene con respecto al amor, entendido como una actividad intensa, de flechazo, que al principio pues, tiene un funcionamiento más o menos natural, automático, que permite el encanto, la seducción, etc. Pero claro, pasa un tiempo y esa intensidad no la puede mantener nadie, vamos, ¿no? Y entonces él se mofa un poco de ciertas teorías que corren por ahí, de cantantes que ensalzan la relación amorosa, etcétera.
¿Y eso también te pasa a ti?
Bueno, yo llevo 37 años conviviendo con mi esposa en una relación que considero de armonía, pero vamos, no estamos como dos adolescentes durante 37 años, ¿no? Y sí que nos une la amistad. La amistad yo creo que sí que es un complemento o, como digo, como un cimiento del amor. Como si el amor fuera, vamos a decir, como en esos sismógrafos, cuando de repente hay terremoto y la aguja sube y baja. Eso sería para mí una representación del amor. Y luego, cuando la tierra no tiembla, eso sería la amistad. Y otra vez hay un momento romántico de amor, no sé, un cumpleaños, un aniversario, algo donde se renueva aquella cosa bonita, intensa, a la que llamamos amor, ¿no? Pero que no puede durar 24 horas al día, es que terminaría uno con unas agujetas brutales.
Me encanta porque Aramburu tiene un sentido del humor bárbaro, pero casi no se le nota. Esto es una cosa fabulosa. Creo que te vas ahora directamente a la Feria del Libro. ¿Cuántos días vas a estar? Que te estarán los oyentes buscando.
Bueno, voy a estar hoy y voy a estar el fin de semana que viene, ¿sí? Ayer, por cierto, ocurrió una cosa que me resultó un poco lamentable y es que hubo un fallo. Aprovecho para decirlo y disculparme ante personas que estuvieron esperando mucho tiempo la firma de las 7 de la tarde, porque fue anunciada a las 6 en la página web de la feria. Entonces hubo personas que estuvieron allí una hora esperando en vano. Pero no era mío ni de mi editorial el error. Yo firmo de 12 a... Ahora no me acuerdo. Pero en todo caso, por la tarde es de 7 a 9 siempre. Siempre.
Pues aquí está Fernando Aramburu en Madrid con Los vencejos bajo el brazo, calentita la novela. Salen 150.000 ejemplares de salida, pero llegará mucho más lejos y es un verdadero placer tenerlo siempre en fin de semana. Gracias por haber escrito esta obra.
Muchas gracias a ti, Cristina.
La estábamos esperando con mucha ansia.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Esta temporada queremos que sigas viendo el micrófono azul de COPE cerca de ti, en tu calle. Queremos seguir teniéndote muy presente.
Es que te vas a informar, te vas a divertir, te vas a formar deportivamente y después que vas a escuchar a genios como Pepe Domingo Castaño, Paco González o Juanma Castaño, más todo un equipo de corresponsales que tiene la cadena COPE y todo un equipo de periodistas distribuidos estratégicamente en cada uno de los puntos de España para contarte la última hora, no solo del fútbol, porque nosotros
esta
hablamos también de
deporte. Esta temporada Manolo Lama quiere seguir teniéndote muy presente.
En Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, queremos seguir teniéndote muy presente.
¿Piel radiante al instante? Consíguelo con la DD Cream de Attashi Cellular Cosmetics. El efecto make-up, no make-up, más deseado. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas y unifica el tono de piel. Con retinol y extracto de gardenia, con efecto lifting. Attashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Qué es para ti la gestión activa de la energía?
En Repsol, cuando hablamos de la gestión activa de la energía, nos referimos, por ejemplo, a poder elegir el origen de la energía que consumes en tu hogar, escogiendo la placa solar o aerogenerador que te la suministra. Si quieres saber más acerca de la gestión de la energía renovable que consumes, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
Ya es hora de comerse el mundo, y qué mejor que empezar por Tenerife, una isla para comérsela a bocados. Disfruta del mar, del deporte, de su deliciosa gastronomía, su patrimonio y su majestuosa naturaleza. Tenerife, 7 noches en hotel de 4 estrellas con desayuno incluido desde 250 euros. Reserva ya en tu tienda BD Travel Brand en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En 13, tres películas únicas. Tres leyendas del cine. Sergio Leone, Clint Eastwood y Ennio Morricone. En septiembre, la trilogía del dólar. El viernes por la noche, por un puñado de dólares, en 13.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento y una Smart TV gratis. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Cierra los ojos. A ver, ahora abre. Esto, señores, es un parpadeo. O sea, tu verano y esos placeres de la vida que duran tan poco. Menos mal que Euromillones, el viernes 24 de septiembre, sortea un bote especial de 130 millones de euros para que esos momentos, en vez de durar un parpadeo, duren para siempre. Y es que cuando te toca Euromillones, te toca todo el tiempo del mundo para que hagas con él lo que siempre has querido. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Soy Álvaro, de Carlas. Todos tenemos un día a día lleno de retos, como encontrarte de repente tu luna rota. Pide cita en carlas.es y no te preocupes, porque en Carlas nos encargamos de todo y realizamos todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carlas cambia, Carlas repara.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Los tecnoprecios te ponen fácil la vuelta al cole. Descubre las nuevas impresoras HP Plus más inteligentes que piden la tinta automáticamente para que te llegue a casa antes de que se acabe.
Además, ahora en El Corte Inglés, al llevarte una impresora HP Plus, puedes imprimir hasta 9 meses gratis con Instant Ink.
Sí, 9 meses gratis.
Tu vuelta más fácil en tienda, web y app de El Corte Inglés.
We'll be right back.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Anda, que no os quejaréis, la de cosas que pasan en fin de semana. Fascinante toparse con Fernando Aramburu, el autor de Patria, antes con Nacho Montes, descubrir a la Leonardo DiCaprio con los diamantes, qué cosas. Bueno, en unos instantes vendrá mi madre y ahora vamos a ver por qué se ha puesto tan de moda el ayuno para adelgazar. Están con nosotros nuestro psicólogo Pedro Martínez, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Y nuestra médico endocrina Carmen Candela, muy buenos días.
Buenos días, amigos. Buenos días a todos.
A ver, que nos dijiste tú misma la semana pasada que te da un desarrollo bárbaro con tus pacientes, lo del ayuno.
Sí, sí, mira, es verdad que tengo que decir a favor de nuestros oyentes que yo, que siempre he abogado por las 5 comidas al día, con el pisco la vida a mitad de la mañana, a mitad de la tarde y tal, escribió un oyente diciendo que por favor no me pusiera al día y que me estudiara lo que era el ayuno intermitente. Esto pasó como hace 2 o 3 años. Y ahí me puse a estudiar, porque en COPE estamos abiertos a todo. Me puse a estudiar, oye, me quedé impresionada. Es verdad que esto no le va a todo el mundo, que eso no, o sea, la medicina pasa por la individualizar el tratamiento, ¿no? Pero vamos a hablar de una cosa muy interesante, que es el ayuno intermitente o las ventanas de ayuno. Es verdad, Cristina, que ha sido, y Pedro, que ha sido el primer año que he vuelto de vacaciones, y lo que siempre anunciábamos de 2, 3, 4, 5 kilos, dependiendo hombre o mujer, o de los excesos del verano, se han reducido drásticamente. O sea, tuve el miércoles pasado unos resultados bestiales con las ventanas de ayuno. Así que estoy encantada.
Fíjate, ¿y cómo lo aplicas? A ver, cuéntaselo a la gente.
Mira, es verdad que, insisto, que hay que individualizar, porque hay que hacer una historia clínica detallada para ver los hábitos y las costumbres que tiene cada uno y entonces adaptar, porque hay muchas modalidades de ventanas de ayuno, de 12 horas de ayuno, de 14 horas de ayuno, de 16 horas de ayuno, dependiendo si te es más fácil quitar la cena o quitar el desayuno, o sea, un poco individualizado, pero es que funciona fenomenal. ¿Por qué? Porque mira, mejora la microbiota intestinal. Esto, evidencia científica. Al mejorar la microbiota intestinal, o sea, las bacterias del colon, se fortalece la respuesta inmunitaria del organismo. Disminuyen los marcadores inflamatorios, activa el metabolismo, regula el metabolismo de la glucosa. O sea, tiene muchísimas ventajas. También tiene las contraindicaciones de que, como bien sabe Pedro, los trastornos de conducta alimentaria o gente que tiene mucho estrés y mucha ansiedad, está contraindicado este tipo de ayuno intermitente. Hay muchas modalidades, hay que individualizarlo a cada paciente, pero funciona increíble.
Pero la luego, gente, ¿verdad?, que tiene que hacer, ponerse a dejar de comer durante 8 días o
6
horas al día. ¿Qué?
Ventanas de ayuno, por ejemplo. Lo primero que tenemos que hacer es adelantar la cena, porque en España cenamos tardísimo y eso es un hábito que tenemos que adquirir. Y entonces, por ejemplo, tú imagínate que cenamos a las 8 de la tarde, terminamos de cenar a las 8:30. Bueno, pues hasta 12, dependiendo, o 14 o 16 horas, que ahí está la ventana de ayuno, no puedes hacer la primera ingesta otra vez al día siguiente. Eso a la gente que no le importa saltarse el desayuno. Hay otra gente que prefiere hacer un súper buen desayuno, que a mí me encanta esa modalidad, súper buen desayuno, comer a las 3 o a las 4 o a las 2:30 o a las 3, da igual. De todo, y ya hasta la mañana siguiente no volver a comer. O sea, hacer ventanas. Hay muchas modalidades, insisto, porque existe otra modalidad de hacer ayuno durante 2 días a la semana. O sea, comer de todo. Con esto, ¿qué conseguimos? Comer menos y mejor. De verdad que, aparte, las comidas que se hacen de verdad, tenemos que acostumbrarnos a comer no alimentos procesados, pues comer un poquito menos de lo habitual, elegir alimentos frescos y de temporada, hacer la cocina de forma muy sencilla, y de verdad que mejora la calidad de vida, Cristina, que es alucinante.
Fíjate,
o sea,
fíjate.
Todos, bueno, los parámetros.
Vamos a ver desde el punto de vista psicológico qué traslaciones tiene, Pedro.
A ver, yo estoy escuchando atentamente a Carmen porque he sido una persona bastante escéptica respecto al ayuno intermitente, sobre todo porque efectivamente lo que dice Carmen, hay personas y personas, no todos pueden hacerlo, tienen que tener claro pues todo lo que son sus indicadores, tanto psicológicos como fisiológicos, ¿no?, pues para introducirse en esto. Ahora, cuando yo escucho en ella que dice ventanas de ayuno, ¿no? Ventanas quiere decir 12 horas, por ejemplo. 12
claro.
Horas, es decir, lo que puede ser adelantar en este caso la cena, y prolongar el desayuno, la hora del desayuno. Y ahí nos va a ser mucho más fácil conseguir, por ejemplo, ese ayuno intermitente. Desde el punto de vista psicológico, claro, nosotros tenemos que ver cosas, por los estudios que están habiendo, cosas a favor y cosas en contra. Desde luego, tú lo has dicho, Carmen, las personas que tienen ansiedad, que tienen trastornos de ansiedad, y el hecho de que no aprendan a dirigir bien lo que es la sensación de hambre, se les puede generar estrés. Este estrés puede aumentar lo que son el cortisol, y ahí empezamos, bueno, pues también un proceso que realmente es un proceso dañino desde el punto de vista psicológico, pero también desde el punto de vista psíquico. Pero sin embargo, también hay estudios curiosos que dicen que para los pacientes depresivos está viniendo muy bien este tipo de actuación.
Sí, porque
precisamente ese fenómeno de cetosis, ¿no? Que es pues quemar grasas al fin y al cabo, ¿no? Lo que hace es que exista mayor plasticidad cerebral. Y esto significa que, bueno, pues en personas que tienen también depresión, esto funciona. Pero sobre todo cuando lo que hacen es elicitar una sustancia que es el BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro, que esto sí que está ausente en las personas deprimidas. Y que con el ayuno intermitente se potencia esta acción.
Sí.
Y esto lo que ocasiona es efectivamente que tengamos pues unos estados que estamos estudiando y parece ser que funcionan. Pero dicho sea esto, y dicho así, hay que tener muchísima cautela, siempre lo decimos. A mí sí que me gustaría que cualquier proceso que incorpore este tipo de práctica del ayuno esté siempre supervisado por profesionales.
Sí, totalmente, porque además, cuando entramos a estudiar medicina, en el primer curso nos dicen, no existen enfermedades, existen enfermos. Es decir, cada uno tolera ciertas cosas de cierta manera. Entonces, es muy importante que este proceso sea individualizado.
Pues ahí tenemos la introducción al ayuno intermitente, la nueva modalidad para aprender a alimentarse, porque en definitiva se trata de eso.
Pero, Cristina, que no se convierta en una moda. O sea, a mí lo que me molesta de todas las dietas y de el ansia que tiene la gente por tener un cuerpo estupendo y tal, todas las modas, esto no es una moda. Esto es una cosa que tiene evidencia científica, estudios avalados a favor del ayuno intermitente, pero con cautela y, como bien dice Pedro, siempre supervisado por un profesional.
Carmen Candela, Pedro Martínez, en Cuerpos y Almas. Muchísimas gracias.
Gracias. Un abrazo. Buena semana a todos.
Adiós.
Que tengo que llamar a mi madre, que si no, por cierto, que ha regresado a Madrid. Mamá, buenos días.
Vete a la radio, anda.
¿Qué tal el viaje? ¿Qué tal el viaje?
Pues muy bien, estupendamente.
¿Había?
Todo de maravilla.
¿Había mucho tráfico?
No, no había tráfico apenas, porque la gente ya... Felipe, por favor. No, esperaba un momento, Cristina, hija.
Sí, que está ahí mi padre trasteando cerca y entonces no hay manera de hablar con la radio. Estos son los hogares españoles ordinarios.
Pues nada, todo estupendamente. Pues ya estamos aquí instalados. Y ya sigue nuestra vida normal aquí, que ya teníamos ansia de volver a Madrid, que queremos mucho.
Que sepas que acaba de estar Fernando Aramburu en el estudio, que vive en Hannover, y me ha dicho que su mujer y su hija estaban en Hamburgo y está lloviendo a mansalva en tu ciudad.
Claro, todo el agua que aquí hace falta cae en Hamburgo. Han tenido un año lluvioso terrible.
Bueno, de Hamburgo querías hablar porque curiosamente tuvo mucho que ver con el 11S que estamos rememorando este fin de semana.
Sí, en cierto modo, porque ya sabes que el piloto que llevaba uno de los 7 307 de la compañía, esta, ¿cómo se llamaba la compañía? Yo no me acuerdo mucho, pero me parece que era American Airlines o algo así, que se introdujo en las Torres Gemelas. Claro, era un chico que vivía en Hamburgo, que por lo visto no daba ninguna señal de prepararse para este acto, no estaba controlado, porque eso es extraño, porque en Alemania tienen muchísimas gentes islamistas que tienen un control severísimo sobre estas personas cuando han dado un momento de sospecha o han tenido algún problema de estar metido en atentados y con el islamismo. Pero este señor pasó totalmente inadvertido. Él se apuntó en la Universidad Técnica de Hamburgo y hizo vida de estudiantes, vivía en un barrio más bien pobre, en una vivienda normal, y nadie sospechaba de él, nadie. O sea que tremendo.
Este señor, si no me equivoco, ya no me acuerdo si era saudí, creo que era saudí que había decidido hacer esto,
creo,
en
que
Afganistán.
Era egipcio.
¿Perdón?
Creo que era egipcio.
Ah, amigo. Bueno.
Sí. Y no dio ninguna señal tampoco de violencia antes, porque en Alemania normalmente todos estos elementos que son sospechosos los tienen controladísimos. El otro día escuché que hay más de 600 personas que los tienen que seguir de noche y de día.
Fíjate, pero también más desde esa época, mamá, porque previamente a los atentados del 11S no sabíamos que el peligro
no
era tan
tantos,
grave.
Eso puede ser también, que entonces no había tantos controles. Y ahora precisamente esta semana pasada han levantado en Hamburgo, delante de la embajada americana, un monumento para recordar a todas las víctimas que perdieron la vida en aquel atentado, porque de alguna forma Hamburgo se encontraba un poco implicado en el asunto por ser el chaval de Hamburgo y no está controlado, ¿no?
¿Este no aprendió a volar ahí en Hamburgo?
Pues eso es lo que yo no sé. Desde luego iba a la Universidad Técnica, pero donde se hizo el permiso de piloto, esto no lo sé.
¿Allí hay escuelas habituales de vuelo en Hamburgo?
Pues claro, en Hamburgo hay, porque ahí están la construcción de los Airbus, está Lufthansa, que tiene ahí en el aeropuerto escuela de pilotos, o sea que
sí,
pero
sí,
no
sí.
Creo que haya ido a una escuela oficial de pilotos, vamos, no creo.
Porque, ¿y en estos días?
Porque si tú aprendes a volar, por ejemplo, un avión pequeño con muy pocas instrucciones más, también puedes volar un aparato grande comercial, ¿no?
En estos días me imagino que la televisión alemana le habrá dedicado a estos autores del atentado bastante tiempo.
Pues sí, porque es que fue un hecho tan impresionante que todo el mundo se quedó totalmente consternado de esta barbaridad.
¿Tú qué hacías cuando aconteció ese atentado?
Exactamente no te lo puedo ni decir dónde me encontraba en este momento.
Ah, ¿tú no te acuerdas? Debe ser la única persona, porque todo el mundo recordamos el momento en el que aconteció. Es curioso.
Pues chica, yo no, yo desde luego me acuerdo perfectamente porque fue impresionante. Ahora no sé en qué momento, supongo que estaría aquí en Madrid, porque desde luego en Hamburgo no me encontraba.
Bueno, pequeñita, pues mañana nos vemos.
Muy bien. Eso. Un beso.
Un abrazo muy fuerte, mamá, y dale recuerdos también a papi. Chao, chao.
Muy bien, un beso.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.